Pensando en la segunda vuelta, el cronograma de adhesiones, de candidaturas y de coqueteos, el mapa se encuentra de la siguiente manera. Los verdes, la última votación de anoche fue 17-7. 17 votos, la mayoría, para irse con Gustavo Petro. El Partido Verde, 7 encabeza, es decir, el Partido Verde ya está un pie con Petro, pero el problema es que entre los 7 está el profesor Antanas Mockus. Mockus, que es un hombre de profunda influencia entre los verdes, quiere que la decisión sea: dejemos en libertad a los votantes, nosotros no somos dueños de los votos, la gente va a votar por quien quiera, y ese sería el primer paso, dejar en libertad a los verdes para después ir por el voto en blanco. Va a haber mucha gente que no se siente allí identificada ni con Petro ni con Duque.
Curiosa la posición de Mockus, porque él antes había pedido a Fajardo que se uniera a Gustavo Petro cuando estaban en la campaña para la primera vuelta electoral. Curioso que haya cambiado de posición.
Sí,
Néstor, o sea, María, de los verdes ninguno iría donde Duque. Según entiendo, 17-7.
17, le repito, Petro, 7 en libertad, voto por Duque, pues esa es la opción más remota. Pues pero
las mayorías
pero no quiere
Petro.
Pero no quiere decir, esto es la cúpula, okay. No quiere decir que los votantes no. El doctor Jorge Iván Ospina es el director del Partido Verde. Doctor Ospina, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para su equipo de trabajo y para la comunidad que nos escucha.
¿Cómo están las cosas? Los verdes están hoy con un pie, con el dedo gordo, en la candidatura de Gustavo Petro, doctor Ospina.
Estamos en indefinición. Hemos tenido una reunión ayer de 7 horas, 32 intervenciones. Participaron congresistas elegidos, congresistas en ejercicios, nuestra dirección ejecutiva. Y después de 7 horas de discusión, no hemos llegado a un consenso, no hemos definido nuestra ruta. Debería decir yo con responsabilidad absoluta que el partido Alianza Verde colectivamente no ha definido cuál va a ser su decisión a futuro.
Sí. Las alternativas que usted ve en el panorama, ¿cuáles son, doctor Jorge Iván?
Hay una alternativa que plantea seguir siendo no alineados, que el hecho de que no hayamos participado de la votación de Gustavo Petro y de la votación de Iván Duque, que ha manifestado un voto colombiano distinto a esa mirada del país, debe ser respetada, y en la medida en que debe ser respetada, el partido no debiese mantener una coherencia en ese centro, en esa neutralidad activa, y no participar.
¿Quiénes
y hay
están,
una segunda?
Perdón, ¿quiénes están en los no alineados?
Bueno, no le podría decir los nombres de todos, pero son muchos de nuestros militantes y de los que estaban aquí representados.
Antanas Mockus, por ejemplo, está en los no alineados, ¿cierto?
Antanas Mockus hizo un planteamiento más amplio y universal, sin hacer una definición entre uno u otro lado.
Sí. ¿Y quiénes lideran el grupo de Juntémonos con Petro? ¿Cómo lo bautizaron ustedes? ¿El petrismo en el polo, en los verdes o cómo?
Y hay una segunda tesis que es la que voy a hacer referencia, que plantea la imperiosa necesidad de participar de un gran acuerdo nacional, donde se instalen tesis de la Alianza Verde y donde se convoque, más allá de una sumatoria de tesis, dar unos argumentos para que el país piense la necesidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo superior. Esas son las dos tesis que se han discutido en el día de ayer, y los protagonistas de ambas tesis son líderes de la Alianza Verde que no quisiera dar sus nombres para no aumentar más la tensión y poder tener el espacio adecuado para la definición final el día jueves.
Cuando usted me dice la tesis del Acuerdo Nacional, Acuerdo Nacional es acoger la tesis de Gustavo Petro de acuerdo sobre lo fundamental.
Sí, señor. Acoger esa tesis, pero más allá de ese acuerdo sobre lo fundamental planteado con Gustavo, es hacer un planteamiento nacional que convoque a liberales, que convoque a conservadores, que convoque a independientes, que convoque a abstencionistas en el desarrollo de un modelo de país que no está recogido aún todavía en las dos campañas. Sí. Y que posibilite una argumentación sólida para aquellos votantes no alineados que se han manifestado, es decir, en número muy importante del lado de la candidatura de Sergio Fajardo.
Doctor Ospina, ¿hacer un acuerdo nacional alrededor de la candidatura de Petro significaría mover a Petro un poquito de la izquierda hacia el centro?
Significaría la construcción de nuevas tesis y la insistencia a Gustavo Petro de temas que hoy no han sido tenidos en cuenta y que deben de estar labrados en marzo.
Sí, sí.
Tesis, por ejemplo, y solamente lo planteo como línea de trabajo, sin decir que esto sea una decisión ni más faltaba, como el respeto al Congreso, la no oportunidad y la no necesidad de la consolidación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente y, por el contrario, la imperiosa necesidad de consolidar y de promocionar la Constitución del 91. Los temas ambientales, por supuesto, en términos de una mirada de servicios ambientales y no de minerías arrasadoras, y algunos otros aspectos en términos de la periferia del país, que vive los estragos aún de un conflicto aún más degradado y donde la presencia integral del Estado todavía no se da.
Sí. Doctor Ospina, ¿nadie ha planteado allí en estas reuniones al interior del Partido Verde que al haber votado 4.600.000 colombianos por el doctor Fajardo, precisamente lo que estaban manifestando es que no querían ni lo uno ni lo otro? ¿Nadie ha planteado una traición a esos 4.600.000 votantes?
Sí, y creo que esa fue la tesis con la que yo inicié.
¿La de los no alineados?
De los no alineados, la tesis donde plantea que esos votos son votos que no nos pertenecen a nadie. Son votos libres, soberanos, que han tomado una decisión de votar por no encontrarse alinderados en uno o el otro lado, y que encontraron en Sergio Fajardo, sí, una mirada mucho más tranquila, no polarizante, más orientada a la construcción sin tensión de un país futuro.
Sí.
Y somos respetuosos de esa tesis, y esa es una de las tesis con las que se ha deliberado, que significaría en todo caso que el Partido Alianza Verde, de ser consensuada la tesis, de no tomar ninguna decisión en relación a la segunda vuelta.
Senador, hay uno de los puntos que usted menciona que genera incertidumbre y temor en un sector de los colombianos, y es la apertura de una puerta al vacío que es una asamblea constituyente. Si la Alianza Verde decidiera avanzar hacia una coalición con otros partidos políticos y movimientos para apoyar a Gustavo Petro, ¿Petro debería decir con todas sus letras que no va a impulsar esa constituyente? Hasta ahora lo que ha dicho es que no sería el principal camino, pero no cierra absolutamente esa puerta.
Pues consideraríamos que tendría que ser cerrada esa puerta con candados y cerrojos ciudadanos. Y entender esto es fundamental, en el sentido de que una apertura de ese orden en los momentos en que vive el país de máxima tensión y polaridad podría ser efectivamente un camino al vacío, sobre todo cuando los argumentos de una constitución aún nueva no han sido instalados y desarrollados con la fuerza que debería adelantarse. Pero quiero señalar muy bien la posición del partido. Después de 7 horas de deliberación, el partido no ha tomado una decisión. Se ha escuchado a todas las personas que son congresistas con el ejercicio, congresistas elegidos, y a nuestro Ejecutivo Nacional. Se ha escuchado ampliamente a cada uno de ellos. Se ha decidido mantener y continuar esta reunión a partir del día jueves a las 8 de la mañana, y se ha decidido que es imposible tomar una decisión sin escuchar a Claudia López, sin escuchar a Sergio Fajardo, que no participaron de la reunión de ayer. Es para nosotros improcedente tomar cualquier tipo de decisión si no se escucha de los principales protagonistas y promotores de la votación amplísima que se ha obtenido el día domingo.
Precisamente le iba a preguntar que por qué no habían tomado una decisión, pero entonces ahora nos puede decir como para cuándo está previsto, cuál es el cronograma de ustedes en esta semana. ¿Han tomado como una fecha límite de hasta este día ya no podemos pasarnos de tomar una decisión?
Sí, yo considero, y este es un planteamiento personal, pero creo que también lo recogen muchos de los líderes del Verde, es que los tiempos son tan cortos que si vamos a tomar una decisión definitiva tendrá que ser tomada en el desarrollo de esta semana.
Claro.
Cualquier decisión que se postergue también puede dejarnos a nosotros como Partido Alianza Verde sin las miradas y las definiciones que demanda.
¿Cuándo se reúnen, senador?
De poder como el nuestro.
¿Y cuándo se reúnen? ¿Cuándo es la próxima reunión?
El jueves a las 8 de la mañana en el Club de Ingenieros, y vamos a estar a puerta cerrada desde las 8 hasta cuando podamos haber diseñado un procedimiento, una decisión, y de esta manera transmitírsela al país.
Doctor Jorge Iván, ¿usted de los no alineados o del Acuerdo Nacional?
Yo soy del Acuerdo Nacional y creo que no quiero vulnerar con esto la Asamblea, pero también quiero ser consecuente con mi historia, con mi manera de pensar. Creo que incidir es romper los miedos, es construir efectivamente acuerdos donde todos nos podamos identificar, y es un respeto profundo a la diversidad y al país periférico que clama de este país centralista hoy una salida. Yo soy en esa línea.
Doctor Jorge Iván Ospina, gracias.
Esto muy amable.
Gracias, señores. El presidente del Partido Verde. Acuerdo Nacional, Felipe, es vayámonos con Petro, con unas condiciones, ya usted la acaba de escuchar. La principal de ellas es no vamos a darle un golpe de Estado al Congreso, no vamos a cerrar el Congreso. Hay que descartar cerrar la puerta con candado de la locura de la constituyente. Y en esas condiciones podríamos apoyar a Petro. Esas son las condiciones que ponen los que están intentando ahí. La otra posición es la del Acuerdo Nacional, liderada por el la de los no alineados, que es liderada por el profesor Antanas Mocos.
Pues es que una de las características que tenía la candidatura de Fajardo, y vuelvo e insisto en el tema, era precisamente el camino del medio, la no polarización, la no pelea, etcétera, etcétera. Y resulta que 4.600.000 colombianos optaron por eso, no llegaron, pero optaron por eso. Entonces sería realmente lamentable que el Partido Verde, que estaba representado por Fajardo, decida irse para un lado.
Pero
o
Felipe,
para el otro.
Por otro lado.
Eso sería una traición.
Pero ¿por qué traición si los partidos tienen que tomar decisiones?
Bueno, pero traicionarían 4.000 colombianos.
Pero yo sospecho que
yo voté, no, por ejemplo, para el Congreso por Partido Verde, y esperaría que por quienes yo voté no se fueran ni para un lado ni para el otro.
Pero
y
es
por
que
eso voté por
yo
ellos.
Yo sospecho que es
me
un voto
sentiría
de
opinión. Seriamente cosa, Felipe, traicionado.
Otra cosa es que usted va a votar por quien quiera.
No, pero
es que los partidos toman una posición. No quiere decir que 4.600.000 personas van a salir como borregos a decir, un senador allá.
Dijo esto.
Un senador dijo que votáramos por Petro y entonces vamos a votar.
Van a subir el voto en blanco. Que no sirve para nada.
Yo insisto,
para
no son dueños esos votos.
Esos acuerdos preelectorales, la historia lo muestra aquí, son bastante débiles. Es decir, usted hace un acuerdo con un partido o con un grupo para que le ponga sus votos o para que le ponga su apoyo. Luego usted llega a la presidencia y con el diseño institucional que tiene Colombia, usted una vez está montado en la presidencia no tiene absolutamente ninguna necesidad de cumplir esos pactos. Acuérdese de Ingrid Betancourt, furiosa porque Pastrana no le cumplía el pacto de revocar el Congreso que ella le había con el que ella había condicionado su apoyo. De todo que la constituyente parece ser una aspiración fundamental de Petro, de modo que yo no veo ningún inconveniente para que él ahora haga un pacto diciendo que no la va a convocar y luego ya en el calor de los acontecimientos y alegando seguramente que el Congreso le está bloqueando su agenda, pues reniegue de ese pacto, y no hay ninguna manera como la Alianza Verde pudiera obligarlo,
Andrés,
a cumplir.
¿Usted cree que los verdes, la masa, digo, los 4.600.000 colombianos, van a estar más cerca de Duque o van a estar más cerca de Petro?
Yo creo que ni siquiera es mitad y mitad, creo que más o menos una tercera parte puede declararse totalmente independiente, o sea, ni, y una, qué sé yo, un 40% puede estar más cerca de Petro, básicamente por antiuribismo más que por propetrismo, por antiuribismo, y el resto sí, yo creo que hay unos que se van a deslizar a Iván Duque, sobre todo en algunas regiones del país.
Martín dio una cifra ayer, ¿no?
Sí, 60-40
en favor
de
sorpresivamente
Duque.
Con una consideración
de Duque.
Eso fue lo que dijo ayer.
¿Qué, Nicolás?
Es que no, es que aquí no hay tal cosa como electorado verde, seamos francos. El Partido Verde sacó 1.000.000 de votos para el Congreso, de los cuales 500.000 votos eran de Antanas Mocos. Luego, para ser francos, ahí es gente que votó por Fajardo, porque no se sentía representada ni por el programa de Petro ni por el programa de Duque. Y básicamente allí hay una serie de votos que tendrán que poner en su escala de prioridades qué es lo que les molesta y qué es lo que les gusta. Y aquí es donde se ve el voto en contra. No me gusta Duque, no me gusta Petro, pero me gusta menos Duque, luego voto por Petro. O al contrario. Y esa es la lógica que se impone. Pero pensar que las alianzas de las estructuras políticas del Partido Verde o del Polo Democrático van a ser trascendentales, por ejemplo, para determinar hacia dónde se van los 4,5 millones de Sergio Fajardo, me parece que es abusivo con los votantes de Fajardo.
Nicolás, Petro está diciendo desde anoche, cuando le da la entrevista a Ángela Patricia Llaniot, que la constituyente, que es un pequeño cambio, ¿no? Que la constituyente no...
Petro en esa entrevista ya dijo que había sido el primero que había denunciado la dictadura de Maduro. Es decir, es que ya vamos en ese nivel. Es decir, en breve Petro va a estar 8 días más y Petro va a estar proponiendo un muro en la frontera con Venezuela. Luego aquí yo creo que hay que tener proporciones en lo que estamos diciendo. Petro está diciendo una cosa, obviamente todos están tirando un poco al centro, pero lo importante aquí es la construcción de credibilidad que cada cual tiene y cómo uno empezar a entender qué es cierto de lo que se dice y qué es simplemente un canto de sirena para tratar de bajarle un temor que sin duda es el que más afecta a Petro.
Es cierto.
Temor que quiere hacer con Colombia lo que Maduro hizo con Venezuela.
Es cierto que durante estas 2 semanas la campaña termina el viernes de la semana entrante, ¿no? Ya estamos en cuenta regresiva.
Son 20 días corticos.
No, por eso. Pero es que viernes de la semana entrante ya estamos a una semana de las elecciones presidenciales. Es cierto que en esta campaña todos corriéndose hacia el centro, Duque de la derecha al centro y Petro de la izquierda al centro, van a decir muchas cosas para intentar seducir esos 6 millones de votos. Ahora dependerá, dependerá de los votantes saber dónde está la carreta, dónde está el hueso y dónde está la carne de las propuestas.
Que muchos van a
la impostura ahí. Álvaro.
Néstor, muchos de los votantes de centro como yo, votamos por el centro por muchas razones, pero una muy importante es el temor a los extremos. Nos generaban temor y preocupación tanto la fórmula de derecha como la fórmula de izquierda. Y esas dos fórmulas ahora vienen a recoger ese votante. Algunos tienen una inclinación natural hacia un lado o hacia otro, pero yo creo que muchos tienen dudas. Y está todavía la alternativa de abstenerse o del voto en blanco. Eso va a depender de la campaña. Ambos candidatos se van a presentar como Madres Teresa de Calcuta en los temas que más temen el votante de centro y van a prometer el oro y el moro. La campaña es la que va a decidir porque yo creo que va a haber mucha fricción entre ellos. Petro va a tratar de desvestir el disfraz de centro de Duque y Duque tratará de hacer lo mismo y esa confrontación de ideas es la que al final va a generar credibilidad o no. Pero aunque, como decía Andrés, esos acuerdos programáticos compartidos son débiles, sirven. Por ejemplo, lo que está haciendo Gaviria a nombre del Partido Liberal es interesante. Le está diciendo a Duque, tendría el apoyo del Partido Liberal si usted se compromete a no volver triste a los acuerdos. Si hubiera un acuerdo concreto, firmado, de cómo Duque, qué haría Duque y qué no haría en materia de reforma a los acuerdos de paz, eso sería útil. Y también tengo entendido que le propondría a Petro que el apoyo estaría condicionado a que no haga aventuras en la materia económica.
¿El que sacó el 2%? O sea, el liberalismo del 2% va a poner condiciones al señor que ganó las elecciones.
Además, su liberalismo porque hay otro sector,
es cierto,
Fernando Cristo y Horacio Serpa que
está... Óigame, es cierto que Duque no necesita esos votos, pero sí necesita el apoyo del Partido Liberal en el Congreso. Porque pues no puede gobernar solo.
Entonces, eso es cierto.
Pero hasta ahora no ha montado.
Yo creo, por ejemplo,
por qué ahora vaya a pensar en montar al Partido Liberal a tarima si no lo ha hecho.
Lo monta por detrás, pero hace un acuerdo programático porque es que si no lo hace, de pronto lo hace Petro. Y eso le daría mucha viabilidad y respetabilidad a Petro. Pero mire lo que yo creo. Mucho de la falta de apoyo de la maquinaria Vargas, yo creo que se debe a que el uribismo le dijo, tranquilo, no voten por Vargas, negocian con nosotros y así se ahorran la campaña, igual tienen lo que están buscando, que es participación en el gobierno, porque nosotros somos los que más chance tenemos de ganar.
Pero
entonces la negociación con los partidos sí es muy importante, y ojalá se haga transparente y programática, y no solamente
Álvaro,
uno por uno de
mire cómo están intentando meterse al centro. Ángela María Robledo, que es la fórmula de la vicepresidencia de Gustavo Petro, escribe lo siguiente, Héctor, en este momento en Twitter. que esto parece un chiste, por lo menos parece una retractación de lo que habían dicho durante toda la campaña hacia la primera vuelta. Dice ella, vamos a gobernar con la Constitución de 1991. Esa campaña que era la que había dicho que iban a hacer una constituyente obviamente, para tumbar la Constitución de 1991, eso le da una idea de hacia dónde van. Segundo trino de la doctora Ángela María Robledo.
¿Yo por qué será que no les creo nada?
Durante la presidencia de Gustavo Petro no habrá una constituyente, no intervendremos los bancos, ni regresaremos a la fumigación aérea. ¿Le suena?
Lo curioso es que ambos están en lo mismo, Néstor, que es un poco raro ver qué va a pasar con sus electores originales, porque en mi opinión ambos están traicionando a sus electores originales. Ambos están tratando de decirle, aquello por lo cual ustedes votaron, me escogieron a mí, eso ya no lo voy a hacer. ¿Para qué? Para ganarme el voto de los que no votaron por mí. Mire usted esa paradoja en la que están los candidatos y los electores, porque en el caso de Duque es una cosa parecida. Claramente un porcentaje muy alto de la gente y de la motivación del voto de Duque pues es para modificar los acuerdos, es una propuesta, es digamos una posición para expresar el desacuerdo con lo que se firmó con las FARC. Y ahora él dice, no, pues yo realmente eso es para el futuro, yo me hago matar por la guerrillerada, simplemente que las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad no vayan al Congreso, pero tampoco que vayan a la cárcel, porque yo no quiero una cárcel con barrotes, sí, etcétera. Y Duque y Petro están en lo mismo. Petro está diciendo, no, todo lo que dije ya no lo digo. Entonces, los dos candidatos desdiciéndose. A mí sí me llama la atención eso y quisiera ver cómo van a reaccionar sus electores.
Diga mentiras. Lo que pasa es que lo sorprendente es que dijeran la verdad. Porque si no, no sería candidato.
Pero ¿con cuál de las dos versiones nos quedamos?
Pero aquí pedimos que no se radicalizaran. ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? Un camino radicalizarse. Un camino era radicalizarse.
Yo sí no comparto el.
Ahora, Héctor, por otro lado, a ver, piense también en la estrategia que parece natural. Estamos de acuerdo en que hay un candidato de izquierda que se llama Gustavo Petro y hay un candidato de derecha que se llama Iván Duque. ¿Cierto? En eso no hay discusión. Y estamos de acuerdo en que la mitad flotando. Hay 6 millones de votos. De la capacidad de conquista de esos votos, ellos ya están en sus platas, ellos ya sacaron lo que iban a sacar. Entonces tienen que ir a conquistar ese electorado de 6 millones de votos.
Pero tiene que ver...
Están en eso.
Que se volvió el voto decisivo, Néstor.
Sí, Néstor, pero es que tiene que ver, Néstor, con la estrategia de la campaña. Es que tanto el discurso de Gustavo Petro como el discurso de Iván Duque tenía como objetivo pasar a la segunda vuelta. Y entonces, con base en lo que estaba sucediendo en el mapa político, lo que eso decidía eso era conseguirse un nicho radicalizando sus posiciones. Y por eso lograron 25 y 38, o 39. Pues bien, ahora resulta que es que ese nicho no les es suficiente para poder conseguir el 51. Entonces, estamos en una campaña electoral con dos discursos. Uno que era para clasificar en primera vuelta y ahora hay que cambiarlo para poder ganar el 51. Si la campaña hubiera sido concebida diferente, si hubiera sido con un discurso de ahí hasta el final y no pensando solamente en pasar en primera vuelta, seguramente no estaríamos viendo este espectáculo de un discurso para una vuelta y otro para la otra. Pero pequeña nota. Pero ambos discursos tienen un problema. ¿Cuál es el problema que tienen ambos discursos? Que hoy el presidente Santos, y lo acabamos de escuchar aquí en Blue Radio, está firmando el ingreso de Colombia a la OTAN y la adhesión a la OTAN, que sin duda le pone un marco a las políticas públicas en política internacional, en política económica y hasta en política sectorial. O sea que además ahora que el discurso se está improvisando, Santos puede que no hubiera puesto votos, pero está poniéndole la agenda al próximo presidente por los próximos 4 años, y entonces ni el discurso de la primera ni el discurso de la segunda va a ser porque cuando usted vaya a entrar va a encontrar los muros y los límites que Santos puso. Y finalmente una cosa, Aurelio, todo esto, Héctor, una pequeña cosa, y por todo esto yo digo que lo mejor, sin duda, es lo que han defendido algunos amigos ahí en la mesa, y es que nadie es dueño de los votos, que los electores tengan toda la información y que en libertad cada cual decida a fin que hace.
Pregunto, ¿Petro se está moviendo esta mañana? Sí. claramente, ya usted oyó los trinos de Ángela María Robledo, Petro está diciendo que él no es un expropiador y está diciendo que no a la Asamblea Constituyente. La frase de no soy expropiador la dice en la entrevista de anoche con CNN con Fernando del Rincón, la frase de no constituyente la dice esta mañana y la repite.
Y que no se van a meter con los bancos y que no se van. El discurso...
¿En qué está cambiando? ¿En qué está cambiando la campaña de Iván Duque?
Derechizando. Hombre, la de Duque, ¿sabe qué percibo yo? Que no ha cambiado fundamentalmente, sino que ha añadido, cosa que a mí me parece bien, temas como por ejemplo el de la educación de Fajardo, que no lo saca de su programa.
Por supuesto.
Pero si tiene
esto,
cosas buenas de Fajardo que aplicar, pues las está aplicando.
Por supuesto, mire, decir como dice Héctor Riveros, perdón Héctor,
el apoyo del santismo, Miguel, es una cosa que es desdecirse de lo que llevamos diciendo durante cuatro años.
Héctor, me perdona, pero no estoy de acuerdo.
Pues eso es lo que yo me pregunto.
Eso es lo que yo me pregunto.
Eso es lo que yo me pregunto,
Miguel.
Eso es lo que yo me pregunto,
Miguel.
Eso es lo que yo me pregunto, y yo estoy poniéndome en el análisis. Yo me estoy poniendo en el análisis del elector, primigenio de Duque.
Vamos a calmarnos, a tomarnos una varilla. ¿Cuál es el apoyo del santismo que usted ve, Duque buscando el apoyo del santismo? ¿Eso de dónde salió?
De la mente de Héctor.
Bueno, ayer se reunió con el presidente César Gaviria y el Partido Liberal ha sido un apoyo fundamental del gobierno de Santos.
De Santos que Gaviria no ha habido nadie.
¿No perteneció a la Unidad Nacional todo este tiempo?
No, pero está haciendo usted unas deducciones perversas porque no quiere a Duque.
César Gaviria fue el jefe de la campaña del sí en el plebiscito por la paz.
Miguel, lo escucho.
Sí, muchas gracias, Néstor, porque es que si nos quedamos con este análisis, entonces, mire el cuadro que nos está planteando hoy la mesa, el cual no comparto para nada. El cuadro que nos plantea es que de un momento a otro, es decir, llevamos dos días después de las elecciones, Petro ahora es una santa paloma. Igual que lo hizo Chávez cuando comenzó en 1999 su referendo, que cambió totalmente. Él decía que no iba a haber constituyente. Ahora Petro y Ángela María Robledo se presentan como unas abejitas que quieren construir un panal de la nueva Colombia y buscan a todos los candidatos de, inclusive, mire las declaraciones de Gustavo Petro ayer, invitando a Germán Vargas Lleras a un gran pacto nacional. Y además, ¿sabe qué molesta? Molesta mucho a las personas que hemos trabajado tanto por una política limpia en Colombia, que utilice Petro la imagen del señor Álvaro Gómez Hurtado mostrándose en un afiche que publica en su página.
Es que él está con el Twitter, está con ese cuento del acuerdo sobre lo
claro, no tiene ideas propias, Néstor, eso es lo único que muestra.
Revolcando en la tumba el doctor Gómez
por
Hurtado.
Por supuesto, entonces muestra a Álvaro Gómez y dice la Colombia humana, le falta decir pues que el Partido Conservador está con él. Entonces, lo que yo veo son dos cosas. Ayer Carlos Caicedo, en una entrevista en la que compartí con él, decía, es que nosotros sacamos 10 millones de votos, se están sumando los votos de los verdes, se están inventando una realidad que los colombianos no podemos ser tan bobos de asumir. Y por el otro lado, obviamente, todos tienen que buscar votos de centro, pero los 7.5 millones que sacó Duque difícilmente cambian de opinión. Ese cuento de que ahora Santos va a tener que apoyar a Iván Duque me parece una sacada de la manga,
falta de respaldo.
No es... Héctor, a ver, Héctor, si hay alguien, mire, a quien no apoyaría es que Santos, mire, nunca...
Sería Iván Duque.
Sería Iván
por
Duque,
Dios,
por supuesto.
Nunca. Pero
Héctor, prefiere apoyar
pero
a...
Mire, quiero escuchar su teoría ahora de que Iván Duque está buscando, ¿no?, el apoyo del santismo. Héctor, ¿cómo es?
Bueno, no, pero es que eso no es una teoría. Él lo hizo expresamente desde el mismo domingo en la tarde cuando habló de Cambio Radical, que ha sido un partido de la Unidad Nacional, habló del Partido Conservador, que ha sido un partido de la Unidad Nacional, habló del Partido Liberal, que ha sido un partido de la Unidad Nacional. Tal vez al único que no mencionó fue al partido de la U porque le dio un poquito de prurito, pero que es evidente que el uribismo ahora se está aliando con lo que despreció del santismo, eso no tiene ningún una duda. Y entonces, mi pregunta simplemente
lo contrario a lo que dijo la entrevista en CNN, Héctor, ¿no? Porque es que no puedo permitir que usted se invente las cosas. En la entrevista a CNN, el señor Iván Duque dijo que no iba a consentir mermelada en su campaña. ¿Le parece eso unirse a la mermelada que fracasó este domingo?
Pero peor, porque entonces dice una cosa y hace otra. porque yo lo que he visto es que está buscando esas alianzas. Entonces, en la CNN dice una cosa, pero en la práctica vaya a hacer otra. Y mi pregunta es simplemente, si uno fuera, yo no lo soy, pero si lo fuera, votante primigenio de Duque, pero también de Petro, ¿cómo me estaría sintiendo hoy? Si es que esos dos señores me motivaron con una serie de eslogans y de propuestas y de cosas de los cuales hoy se están desdiciendo tratando de buscar el voto de los que no votaron por él. Ese es mi punto.
Héctor, usted no es...
No estoy de acuerdo con su punto porque no tiene un fundamento real.
Héctor, usted no es votante ni del uribismo ni de Petro, ¿cierto?
Ni lo voy a hacer, y de una vez, pues, para que quede claro, yo voy a votar en blanco el 17
eso,
de junio.
Eso quería saber. Esos hay votantes, Néstor, que están en el voto en blanco, 8 de la mañana, 9 minutos, y están en su derecho. Nicolás, para terminar, estamos hablando
Néstor,
de los movimientos de estas horas después de la primera vuelta presidencial.
Que lo que Héctor pretende mostrar como una inmoralidad es apenas lo lógico. Y es que usted tiene básicamente el 65% del electorado representado en la segunda vuelta. El 35% del electorado no tiene candidato. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los extirpamos, les conculcamos el derecho al voto, que hacemos una elección de segunda vuelta sin que puedan votar, ¿o qué? Pues porque lo lógico es lo que está sucediendo, y no es ni inmoral, sino es apenas lo obvio. Y es que los candidatos están tratando de conseguir el apoyo que necesita para tener un gobierno legítimo por cuenta de un apoyo popular masivo que los elija en la segunda vuelta. Eso no es ni inmoral, es como funcionan las cosas. Y lo segundo, Néstor, yo sí veo que lo único que le falta a los algunos directivos de ese Partido Verde y de la campaña de Gustavo Petro es proponer la expropiación del voto verde, porque ya se lo están anotando en todas partes. Entonces lo quieren expropiar para sumárselo a los votos que ellos sacaron, y de esa manera es la única manera en que
lo
ganan.
El polo está con Petro. Entonces, Petro ya tiene cuentas del polo. Sí. Petro ya se siente con el apoyo de buena parte de los verdes, así como Duque ya se siente con el apoyo de Cambio Radical, y está intentando efectivamente llevarse al expresidente y unos votos del Partido
Verde. Yo creo que el Partido Verde, yo creo que el Partido Verde va a dejar en libertad a los electores, pero sí van a tomar decisiones sus cabezas probablemente se van a ir con Gustavo Petro, pero van a dejar en libertad a sus seguidores.
8 de la mañana, 11 minutos, nos acompañamos desde Blue Radio en segundos. La controversia que hay en el liberalismo alrededor de los apoyos para la segunda vuelta presidencial.
Néstor, pero no puede ser palo porque bogas y palo porque no bogas. Nosotros entendemos que esto no se puede radicalizar, ¿verdad? Los candidatos no se radicalizan, sino que buscan tender puentes con el centro, y tampoco nos gusta. Entonces,
pero es que sabemos que lo buscan por oportunismo, porque lo tienen que hacer para ganar la segunda vuelta. Yo tomé una decisión el domingo, y es que me quedo con los candidatos de antes, con el Duque histórico y con el Petro histórico, porque voy a asumir que de hoy en adelante, o del domingo en adelante, todos los cambios que ellos presenten son estratagemas oportunistas para ganar el voto del centro.